Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala, en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 309, es el 28º capítulo de la 9ª temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar, sin mirar el reloj, de Fútbol Sala. El Barça Lasa dio ayer un nuevo paso hacia el título de Liga regular al ganar en partido adelantado la jornada número 30 a Movistar Inter por 1-2 en el Garbajosa. El Pozo Murcia es el único que ya le aguanta la pelea al Barcelona por el liderato, mientras que sigue al rojo vivo la batalla por la octava plaza y por abajo, paso importantísimo, casi definitivo, de Oparrulo, que consiguió una victoria importantísima ante el Levante que le deja a las puertas de la salvación. Vamos a hablar ya con el mago de Ferrol, con Adri Martínez. En la tertulia analizaremos lo que ha ocurrido en esta jornada, lo que ocurrió ayer en el Garbajosa y lo que está por venir. Cada vez queda menos para el final del campeonato y lo vamos a hacer con Teresa Sendín, con Óscar García y con el maestro, con el grande, con Jesús Candelas. En Futsaleros por el Mundo con Teresa Sendín, hoy viajaremos hasta Japón o nos traeremos Japón a España para hablar con Alberto Riquer, el entrenador del Urayasu Nippon. Javi Jurado y Albada nos contarán la actualidad en el fútbol sala femenino y Yolanda Sánchez lo ocurrido en la segunda división. Lo haremos todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el manager de Megastar, Perico Sainz de Baranda. Todo preparado para empezar con Antonio Bravo en el control de sonido. Esto es Futsal Cope.
La primera división en Futsal Cope.
Dividirá un poco al pueblo, habrá quien tenga los pelos como escarpias escuchando este La Gasolina de Daddy Yankee y habrá otros que estén resoplando y acordándose de Perico. Bueno, es lo que tiene la música, ¿no? Nos lo explica Peri, dice que se celebran 15 años del lanzamiento de Barrio Fino, es el disco más vendido en la historia del reggaetón y fue el nacimiento como estrella de Daddy Yankee, al que luego le hemos escuchado en innumerables canciones, la última en esa colaboración con Luis Fonsi en Despacito. Se le había complicado bastante la cosa a Oparrulo, pero en su visita a Valencia han dejado prácticamente sentenciada su presencia en la primera división una temporada más. Aventajan en 6 puntos a Naturpelez Segovia cuando solo quedan 9 por disputar. Uno de los jugadores más importantes de Oparrulo, pieza clave en el devenir de la temporada, es el mago de Ferrol, es Adri Martínez. Hola Adri, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Enhorabuena por esa pedazo de victoria que os deja, Adri, casi salvados para la próxima temporada.
Sí, la verdad que hemos dado un paso muy importante. Sabíamos que teníamos que apretar porque no habíamos conseguido el objetivo contra la semana anterior contra Segovia. Y hicimos un gran partido con Levante y encima se dieron después el sábado los resultados a nuestro favor. Así que lo tenemos muy cerquita ya.
Me imagino que en ese vestuario, después de lo que habéis sufrido esta temporada, fiarse no se fía a nadie, Adri, de momento.
No, hasta que las matemáticas nos lo digan no nos vamos a fiar, ni nos vamos a relajar, ni mucho menos. Lo teníamos todo en cara hace 2 semanas cuando nos visitaba Segovia, que parecía que podíamos dar ese hachazo. Hicimos un mal partido, quizás el peor de la liga. No merecimos ganar y así fue. Y el vestuario pues se juntó, hablamos, dijimos las cosas que teníamos que hacer porque veníamos entrenando muy bien las últimas semanas y ese punto de inflexión sirvió para sacar los puntos en Levante.
Recibís en casa ahora a Peñíscola, otro equipo que está inmerso no en la pelea por la permanencia, pero sí muy metido en la lucha por la octava plaza, pero los duelos directos os pueden favorecer porque hay un Humantequera frente a Naturpelez Segovia y porque tampoco tiene un partido fácil Valdepeñas, que recibe a Spil Vidal. ¿Qué mejor, Adri, que ante vuestra gente, ¿no?, para firmar definitivamente la permanencia, ¿no?
Sí, la verdad que nosotros no nos tenemos que fijar en nada. Nosotros sabemos que si ganamos estamos salvados y es lo que nos preocupa. Estamos entrenando muy bien, estamos entrenando a un buen nivel y creo que esta semana puede ser que consigamos el objetivo.
La verdad es que hace unas semanas, Adri, parecía que nos habíamos quedado sin pelea por la permanencia, ¿no? Porque había unas distancias que parecían difíciles de superar. Es verdad que también por abajo cambian mucho las cosas en el mercado invernal. Cuando hay un equipo que hace un desembolso más grande, eso puede variar. Ha pasado este año con el caso de Valdepeñas, ¿no? Antequera es el que se ha descolgado, pero tampoco lo hizo muy pronto. O sea que la pelea por la permanencia ha sido cada vez más bonita y viene siendo cada vez más bonita. Y además, Adri, cualquier equipo de los que estáis abajo puede ganar a cualquiera de los que estáis de los que están arriba, ¿no? Y eso engrandece nuestro fútbol sala.
Sí, la verdad que está todo muy igualado. Ahora mismo cualquiera le gana a cualquiera. Es verdad que los tres grandes siguen teniendo ese favoritismo, pero este año se van dejando puntos en más pistas, así que esto es bueno para el fútbol sala. De lo de los fichajes está claro, que al final el que pueda reforzarse en invierno pues le da un plus y se pueden remontar puntos. El caso fue el nuestro el año pasado, que nos daban por descendidos y al final con una segunda vuelta espectacular conseguimos salvar la categoría.
Y pienso ahora en tu temporada. A título particular, Adri, ¿qué balance haces de este año que está a punto de terminar? Con tu presencia en Oparrulo por segunda temporada consecutiva, de vuelta a la Liga Española, ¿qué nota te pones o qué sensación te queda cuando ya queda tan poquito para terminar la campaña?
Bueno, la verdad que no ha sido una temporada fácil para mí. He estado con muchos problemas físicos, muchos golpes, y la verdad que he estado jugando con muchísimas molestias, pero bueno, deseando conseguir el objetivo, y cuando termine la temporada, si conseguimos el objetivo, te diré la nota. Si no, sería un suspenso seguro.
¿Y qué pasa el año que viene, Adri? ¿Te quedas en Ferrol? Hay muchos rumores, de momento nada oficial, de que Diego se marcha. Bueno, siempre hay cambios en verano. ¿Qué te dice el corazón y la cabeza? ¿Qué vas a hacer la próxima temporada?
Mi corazón siempre va a ser del Parrulo. Es el equipo de mi casa, el equipo donde me dieron la oportunidad de volver por mis problemas personales. Ahora está todo solucionado. Es verdad que podría salir, pero yo tengo 3 años de contrato y si las cosas aquí están bien, mi idea es la de seguir aquí. Esperemos que sea así y que pueda continuar aquí todos los años de contrato que me queda.
Bueno, pues Adri, que gracias por atender la llamada como siempre de Futsal Cope, que enhorabuena por ese pedazo de triunfo en Valencia. Vamos a ver qué ocurre en las 3 jornadas que quedan por venir. Oparrulo lo tiene muy bien, ha hecho los deberes. No a última hora, que es lo que suele pasar a veces, que los nervios llegan sobre todo al final. A disfrutar de las 3 jornadas que quedan y ya nos contarás qué es de tu futuro en verano. Esperemos que haya un proyecto sólido en Ferrol y que puedas quedarte allí en tu tierra.
Muchísimas gracias y un saludo para todos.
Un abrazo muy grande. Adri Martínez, el mago de Ferrol, jugadorazo de Oparrulo, pieza indispensable esta temporada, a pesar de, como nos contaba él, esos problemas físicos que le han impedido rendir al 100%. Vamos a la tertulia. Dale mambo.
Dale mambo. Cosas que pasan en la tertulia de Futsal Cope.
Hasta tú, Teresa, que habías puesto el morrito torcido cuando ha empezado la...
Pero es que ¿quién no se sabe estas canciones?
Hola, directora.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Yo no me las sé.
Bueno, venga,
anda. Bueno, lo que pasó de Daddy Yankee. Seguimos escuchando algunos de los temas en el 15 aniversario de...
De esto hace 15 años. Sí. Pues 15 años, sí, tendría
sí,
yo.
Sí, que te cuadra, ¿no? Sí que ¿sí? hace 15, ¿no? Lo confirmas, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, estamos en terreno de tertulia con la directora Sendin, que enseguida nos traerá a Japón, a España, con una leyenda de nuestro fútbol sala. Enseguida tenemos también por ahí a Óscar García y vamos a intentar hacer una llamada que nos hace mucha ilusión. Es una persona con la que siempre nos encanta hablar. Dime la verdad, Teresa, ¿nos hemos quedado sin pelea por la permanencia? Todavía no, ¿no? Porque están ahí Segovia y Valdepeñas, ¿no? O Parrulo parece casi casi salvado. Y Antequera está prácticamente descendido matemáticamente.
Yo creo que tenemos cada semana, tenemos que resetear un poco, porque unas semanas tenemos pelea, la semana siguiente ya no tenemos pelea, luego volvemos a tenerla. Está todo tan igualado y hay tan poco margen de error que en cuanto alguien pincha o alguien tropieza, se puede liar pardísima y está muy bonito esa zona de... por la permanencia. Y sí, yo creo que a Antequera mucho se tiene que poner de cara los resultados que quedan. Y la pelea va a estar en ese Segovia-Valdepeñas, que también parecía que Valdepeñas había estado ya sellando su clasificación. Pero Segovia resiste, aguanta las embestidas y no deja que los manchegos se distancien.
Se va Antequera, Segovia, se lo estábamos diciendo ahora a Adri, el jugador de Parrulo. Segovia un Antequera, bueno, le quedan muy, muy, muy pocas, casi ínfimas oportunidades de salvarse a Antequera, pero bueno, pasan por ganar a Natur Pérez Segovia. Segovia no puede permitirse otra cosa que no sea ganar también en su visita a Málaga. Así que vamos a ver qué ocurre con ese partido, pero desde luego va a ser de infarto. Y luego Viñalbali recibe a Spil Vidal. Spil, 3 puntos.
Que tampoco se puede dormir, ¿no? Porque está en esa pelea por el playoff.
3 puntos por encima de Peñíscola. Bueno, pues la cosa desde luego va a estar que arde en estas semanas, es que ya apenas queda, ¿no? No nos queda mucho por delante. Y venimos, Teresa, es lo que más reciente tenemos todavía en la retina, de ese partido adelantado a la jornada 30 por la disputa de la Final Four de la Copa de Europa, que enfrentó en Madrid a Movistar Inter y a Barcelona. Ganó el Barça. Menudo gol de Leo Santana, 1-2.
Yo creo que hasta la afición de Inter alabó ese gol, porque nos dejó a todos con la boca abierta después de la jugada y después del golazo que marca. Fue uno de los mejores goles que hemos podido ver esta temporada.
Inter dice adiós matemáticamente al liderato. Lo tenía prácticamente imposible, uh-huh, el campeonato de la Liga regular. El Barça da un pasito más. Bueno, solo queda el pozo en la batalla. ¿Qué me dices de lo que viste ayer en el Garbajos? ¿Algo que te sorprendiera, que te llamara la atención?
Ayer vimos un muy buen partido del Barça, muy serio, muy bien plantado en esa pista del Garbajosa. Y vimos a un Inter que sigue renqueante, que quiere pero no puede. Y hay balones que dices, pero si esto hace un año eran balones que entraban uno detrás de otro sin parar, y este año, por mucho que quieran, el balón no entra, y por la carambola que sea, ese balón no termina entrando. Pero aún así, y a pesar de que Inter no jugó uno de sus mejores partidos, estuvo a punto de empatar contra el Barça en esos últimos segundos, con 3 paradas consecutivas de Juanjo espectaculares, y eso es eso, al final el balón para Inter no quiere entrar.
Está por ahí, se incorpora ya desde los estudios de Radio Marca, emisora hermana, Óscar García. Hola, Osquitar.
Hola, buenas.
Y está escuchando Noria también un amigo, bueno, de los buenos buenos, un entrenador que gana un par de cosas o tres, el maestro Jesús Candelas. Hola, ¿qué tal, Jesús?
Hola, muy bien, muchas gracias.
Estabas en plena videoconferencia, ¿estabas? Me dice jurado.
Sí, estaba con unos comerciales. No del alma, de bueno, las cosas.
Bueno, bueno. Venimos de ese partido, lo estábamos comentando con Teresa, Jesús, de Inter respecto al Barça, que la temporada de Inter no es buena, está claro, que están teniendo muchas dificultades, es evidente. Aún así, lo que estaba diciendo Teresa, que pudieron empatar el partido en los últimos instantes, y que todavía, Jesús, a Inter le queda todo por disputar. La Copa de Europa, los playoffs por el título, la Final Four de la Copa del Rey. Pero tú, que conoces también ese club y que sabes de esto como el que más, ¿qué sensaciones te transmite Movistar Inter? ¿Por dónde crees que pasan los problemas del equipo de Velasco?
Hombre, en principio ahora recuperar a aquellos jugadores que tiene lesionados, ¿no? Para mí es importante en el esquema, Humberto como Ricardinho, pero sobre todo adaptar a esas dos figuras que han traído de Brasil, ¿no? Que esto también ha generado una pequeña desorden, ¿no? Que parezca que puede sumar, ahora mismo restan un poco, ¿no? Porque su adaptación al equipo no es tan fácil, ¿no? En tan pocas fechas. Pero estoy convencido que cuando Rafael coja un tono mayor, estos dos brasileños ya se adapten. Es que le queda nada para entrar en la UEFA.
Claro.
Entonces ahí hay un hándicap, ¿no? Pero todo esto es que dentro de un grupo tiene un desgaste y sobre todo tiene un tiempo. Y en ese sentido, lo único que les puede dar es esa mentalidad de equipo campeón y la experiencia que tiene jugar partidos de estas características que ellos tienen mucha más ventaja que el resto de los equipos.
¿Le ves ahora mismo, no solo por lo que pasó ayer, porque sería muy muy ventajista, ¿no? Un poco coyuntural, por debajo del Barça en general, Jesús, para afrontar todo esto que viene ahora por delante, que es la Copa de Europa, la Copa del Rey y el final de la Liga, está un poquito por debajo del Barça? Lo digo porque en los últimos años el que estaba un pasito por encima era Inter.
Bueno, ayer el partido fue igualado. Sí. Lo que es cierto es que si vemos la clasificación, ese paso ya lo da el hecho de que esté a esa diferencia de puntos, ¿no? Y sobre todo después de la derrota de ayer. Pero es que cambia todo en el playoff. Es que no juegan a lo mismo. se busca otras situaciones donde realmente aquel que disfruta jugando gana, no el que tiene miedo a perder.
Óscar, ¿cómo lo ves tú?
Sí, pues al final es verdad que tú lo miras ahora, no solo el partido de ayer, en general la Copa de España, un poco toda la trayectoria que estaban viendo, sí que se ve al Barça más seguro de sí mismo, con más confianza, y al Inter al final pues se le junta todo, se le junta las lesiones, se le junta pues al final que eso te pesa en la cabeza, que al final también, para que todo eso pase, también tienes que tener un punto de mala suerte, digamos, ese balón que pega en el palo que otra vez entra, que ahora se queda ahí y parece que a veces que no quiere entrar. Y en ese sentido sí le veo más seguro, más firme al Barça, pero como dice Jesús, al final no solo los playoffs, al final la Copa Europa también es un punto de aparte, es un paréntesis, entonces puedes llegar muy mal y en ese momento encontrarte bien. Además ellos tienen, antes de la hipotética final, tienen esa semifinal con el Sporting y con el Kairat. Yo creo que el Inter, por ejemplo, sí que le tiene ganada esa partida al Sporting, entonces a lo mejor esto es fútbol, es a la afición, pero al final sí. Ganan, igual le ganan al Sporting en un buen partido y llegan con todo eso, todo reseteado y con la moral nueva, entonces al final es muy complicado, pero a mí no se me escapa, que siempre lo digo, más si me pongo el mismo ejemplo, ahora que está Jesús, me gustaría preguntárselo, pero yo siempre pongo el ejemplo de Gabriel y de Neto, dos pedazos de jugadores espectaculares, de los mejores que ha habido, que también el primer año vuestro, que llegaron también en invierno, también les costó enterarse de que va la película.
Claro, por eso yo comentaba de que es importantísimo ese desgaste o ese, digamos, ese descolocamiento que tiene el grupo, que era tan compacto y tan homogéneo, meter dos jugadores de unas características diferentes, porque al final el juego del equipo es la intención táctica y es la personalidad del jugador. Por mucho sistema que queramos, al final lo que manda la mayoría de las veces en el juego es ese talento del jugador, lo que es capaz de hacer por sí solo y provocar, ¿no? Entonces se tienen que adaptar a conocer a otros jugadores y los otros a ellos. Y es que están teniendo un protagonismo importante en el juego.
Bueno, la verdad es que Inter ya ha demostrado que no hay que darles nunca por muertos, que cuando llega esta fase el gen competitivo les aflora y que pueden ganar a cualquiera en cualquier partido. Es verdad que venimos de esas sensaciones tan recientes de que el Barça ganó ayer 1-2, pero es verdad que Inter pudo empatar, que Juanjo estuvo estelar y que el partido estuvo verdaderamente igualado. Pero cuando a veces el viento sopla para un lado, pues todo termina por favorecer. ¿Hay algún incendio también en el vestuario de Inter, como lo de Solano? Vamos, directamente lo reconoció Jesús la pasada semana. Y podía haber todavía más, Óscar, pero ayer Ricardinho en Teledeporte dijo que va a seguir un año más en Movistar Inter. Lo digo porque sí. Lo que faltaba ahora es que ayer Ricardo hubiese dejado una puerta abierta a salir.
Sí, en eso fue radical, luego sabrá lo que haya, pero vamos, ya quedó muy claro el año pasado, cuando se supone que el órdago sí que era muy fuerte, y este año pues por lo menos ha salido, lo ha dicho muy claramente que se va a quedar. Luego podrá pasar lo que pase, pero en principio, por lo menos ahí sí que ha puesto el extintor.
Los años, Jesús, no pasan para todos, pero Ricardo sigue siendo un jugador que, ¿no?, en las últimas temporadas fue el que cambió, el factor determinante en el cambio de Movistar Inter. Lo protagonizó él, ¿no?, desde su llegada. Han vivido esta etapa brillante en la que se le ha comparado muchas veces este Movistar Inter con el tuyo, que eso entró a debate, ¿no? ¿Qué máquina era mejor, si la máquina de Candelas o la máquina de Velasco? Y parece que le puede quedar todavía fútbol sala al máximo nivel en Madrid, ¿no?, en Movistar Inter.
Sí, yo lo que entiendo es que esa situación siempre afecta al grupo, ¿no?, al equipo, ¿no?, a lo que es el vestuario. Un jugador siempre valora a su compañero no por el contrato que tiene, el tiempo que va a durar, lo que quiere ganar y nada, sino por su compromiso y sobre todo por esa respuesta de hacerme mejor, ¿no? Y yo creo que ahora mismo todo esto despista bastante la idea de unión que pueda tener. Porque al fin y al cabo somos muy manipulables, ¿no?, con los rumores.
El resto de cosas de la jornada, bueno, más allá de ese partido adelantado de ayer, es que el Pozo Murcia sigue aguantando el tirón. Se lo puso difícil Zaragoza durante muchos minutos. Es un equipo con el que es complicado jugar, el de Marcelo Almeida, que fue el que dirigió a Zaragoza en su visita a Murcia. Al final lo sacó adelante el equipo de Justosi para seguir ahí hasta el último momento peleando con el Barcelona por el campeonato regular. Venimos de la sorprendente victoria de Oparrulo, para mí sorprendente, frente al Levante. Un Levante, cuidado, que se está dejando ir, que desde que se sabe que David Madrid no va a seguir, que hay algunos jugadores renovados, está levantando el pie y se puede quedar sin playoff al final en estas jornadas finales. La victoria muy luchada de Peñíscola contra Palma para seguir también ahí agarrado. El empate de Gimbi en Jaén, que deja a los murcianos con menos opciones de pelear la entrada. Esa derrota, la entrada en el playoff, esa derrota de Segovia frente a Industria Santa Coloma, lo decía Chus, que fue protagonista la semana pasada, que venía de anotar 3 goles y en la última jugada del partido él se va para adelante con todo y termina perdiendo el balón que le da la victoria a Industria Santa Coloma. Y bueno, luego la victoria de Inter frente a Viña del Valle y la de Aspil frente a Osasuna en el Derbi Navarro. ¿Qué queréis decir, Teresa, Óscar, Jesús, de lo que ha ocurrido esta jornada que os haya llamado la atención?
Yo quiero decir dos cosas. Uno, sobre lo que hablabas de Segovia. Siempre hemos dicho que nos gustan los equipos que arriesgan, que van a por los partidos, y siempre se nos olvida que cuando alguien apuesta por el portero jugador y tira para arriba, vaya empatando o vaya perdiendo, arriesga mucho, y en este caso Segovia arriesgó y tocó la cara cruz de la moneda, pero aún así yo creo que es de alabar que no bajen los brazos, que se podían haber conformado con ese empate, pero sabían que no les valía, que necesitaban esa victoria, y al final pues ni el empate ni la victoria, sino que se llevaron la derrota, y yo creo que también es de aplaudirles ese riesgo que toman para al final que el deporte sea un poco más atractivo. Y lo segundo que quería decir es que me sorprendió el partido de Osasuna Magna. Yo creo que fue un partido en el que no se desplegó todo el fútbol sala que tiene en ese equipo, que yo creo que la baja de Usín, entre comillas, aunque jugó mermado, les afectó bastante y no se vio el Magna que estamos acostumbrados, encima en un partido en el que tenía todos los focos en ese Derbi Navarro.
¿Qué te llama a ti la atención, Óscar, de esta jornada número 27?
Pues yo, has catalogado de sorprendente la victoria de Parrulo.
Sí.
A mí casi me sorprende más que la derrota de la semana anterior. Sí. Pero yo llevo diciendo que está jugando como finales, se lo tomaron como una final, y al final pues es un equipo que puede dar eso. O sea, dentro de que es verdad que no llegamos a un momento por ese resultado, sabían que para ellos este era el partido en el que tenían que sacar algo, y yo creo que prácticamente han conseguido la salvación. No es matemático, pero obligaría a que Segovia no pueda volver a perder. Y decía Teresa lo del riesgo, al final es verdad que estando a 2 puntos de Valdepeñas, el empate era una derrota para Segovia, tenía que arriesgar, y bueno, pues al final le salió cruz, pero bueno, al final ellos saben que se la juegan esta semana contra UMA y en la última sobre todo con Valdepeñas, y llegando al último partido, valiéndole el empate, que podría ser una posibilidad, pues tendrían mucho ganado, aunque lo siguen teniendo complicado, pero bueno, yo creo que firmarían llegar a la última jornada dependiendo de sí mismos.
Jesús, UMA casi descendido prácticamente, o Parrulo prácticamente salvado. Esto se reduce a la batalla entre Valdepeñas y Segovia. ¿A quién ves en ventaja en este sprint final para la salvación?
Pues fíjate, el último partido juega, en este caso, en casa, ¿no? El equipo de Andalucía, ¿no?
Sí.
Y yo creo esa ventaja contra un equipo que realmente, como decís vosotros, que arriesga. Es que antes jugar era arriesgar, ¿no? Ahora parece que arriesgar está fuera de la idea de jugar, ¿no? No sé dónde estamos, porque yo recuerdo que cuando éramos pequeños vamos a jugar y se trataba de salir a ganar siempre, ¿no? Pues yo no entiendo esa frase de arriesgar, ¿no? Si jugar con el portero jugador es arriesgar, cuando se ha demostrado que hay un estudio por ahí de DataBin, de César Méndez, que dice que siempre tiene peor rendimiento el equipo que lo utiliza. No sé si realmente utilizamos la estadística en nuestra forma de dirigir un partido, ¿no?
Uh-huh.
O lo entrenamos lo suficiente para llevarla a tener unos datos, ¿no? Pero a mí la pregunta que me has hecho, yo creo que en este caso va a estar en la última jornada, ¿no? Y sobre todo va a haber un momento de muchísima tensión, como no sea capaz de sacar antes una diferencia que no le lleve a esa muerte o a esa posible vida, ¿no? En mantenerse en la clasificación. Uh-huh.
Y luego la otra pelea es la de la octava posición, más allá de la del Pozo y el Barça, que bueno, pues
no, y la de tercera y cuarta. Es que la gente no se da cuenta que en semifinales es más fácil ganar un equipo grande en 2 partidos que a 5. Por eso digo que para mí eso es clave en ese cruce, ¿no? Uh-huh. Entonces, para mí, yo siempre he pensado que no lo mismo que da tercero o cuarto, ¿eh?
Sí, también está viva porque a pesar de la derrota de Osasuna Magna, al perder Inter ayer contra el Barcelona, pues vuelve a abrir ahí esa posibilidad, ¿no?
Y sobre todo que hay equipos que se adaptan mejor a otros. No es que, aunque sea superior, siempre tengo más chance con un equipo que con otro.
Uh-huh. Hay unos Osasuna Magna Barça Lasa en esta jornada número 28. Ahora os pregunto cuál es el partido que más os apetece ver, pero me imagino que los tiros irán más o menos por ahí. Movistar Inter repite en casa, juega contra Fútbol Emotion. O sea que en este, sobre el papel, parece tener ventaja el equipo madrileño. En la jornada número 29, Osasuna Magna se va a enfrentar, a ver si lo encuentro,
a Segovia.
A Segovia, Naturpel Segovia, Osasuna Magna.
Segovia.
Y Movistar Inter va a jugar contra Spil. Y hasta ahí, Movistar Inter, porque ya ha jugado y perdido el último partido. Y en la última jornada, Osasuna Magna va a jugar contra el Levante.
En casa contra el Levante.
Bueno, parece que el calendario puede favorecer al conjunto navarro, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa en estos últimos partidos que van a abrir también un poco boca para la Final Four de la Copa del Rey, para la Final Four de la Copa de Europa y todo este tramo final apasionante de la temporada.
Para eso, si Inter saca los 6 puntos que tiene, se quedan 60, obligaría a Osasuna a ganar los 3.
Los 3.
Tendría que ganar a Barça, si no, no puede ser tercero.
Bueno, vamos a ver de qué son capaces cada uno. Partidos de la jornada número 28, que se van a disputar este 5, 6 y 7 de abril. Palma-Jaén, Visoker-Mantequera-Natur Pérez, Osasuna Magna-Barça-Lasa, Oparrulo-Peñíscola, Viñalbali-Valdepeñas-Aspil, Industria-Santa Coloma-Levante, Movistar-Interfútbol-Emotion y Gimbi-Cartagena, El Pozo-Murcia. Empezamos por ti, Teresa. ¿Cuál es el que más te apetece, el que más te provoca?
Pues para sorprender y no elegir el Osasuna-Barça, me quedo con el UMA-Segovia.
Sí, hombre, el partido va a decidir un poco lo que si va a haber pelea por abajo o no, ¿no? Si, bueno, Viñalbali recibe a Spil, que tampoco lo va a tener sencillo, pero Segovia necesita sumar los 3.
Al final, ¿no? Una derrota de UMA sería certificar prácticamente su descenso, y una derrota de Segovia complicaría mucho esa permanencia.
No, sobre todo que Segovia se juega, yo creo que Segovia se juega en ese partido el llegar a la última jornada valiéndole el empate.
Porque luego es Barça-Lasa Viñalbali.
Claro.
Luego el Barça, Lasa, Viñalbali
y Segovia juega con Sota, que al final son en esa jornada es complicado. Entonces, si consigue salir en esta jornada por delante, es verdad que juega fuera y eso siempre es peligroso, pero ojo, que te valga el empate es importante.
¿Cuál te apetece, Óscar?
A mí el derbi murciano. Sí, ¿no? Cartagena, vamos, quitando el Barça o Osasuna, evidentemente, el derbi murciano siempre es un partido muy entretenido, muy abierto, en el que más Cartagena siempre va con mucho descaro, y más allá de lo que ahora mismo necesiten ganar o no para meterse en playoff, siempre es un partido de mucha rivalidad y siempre se suelen ver partidos muy muy entretenidos. Recuerdo, no sé si hubo una vez un 9-8, un 8-7, una cosa así. O sea, siempre ha partido muy entretenido.
Lo damos en la Liga Sports TV, o sea, que Óscar lo ha dicho sin saber que era el partido que retransmitimos en la Liga Sports TV. Y a ti, Jesús, ¿cuál te apetece? ¿Cuál te vas a ver de esta jornada 28?
Los que me dejáis ver, tanto por la Liga como por la televisión.
Eso es verdad.
Porque al final te ves todos, ¿no? Porque si te gusta, antes de que te desplaces, estás condicionado a lo que te ofrecen las imágenes.
Bueno,
en este
pues
caso,
te cambio la pregunta. ¿Cuál te gustaría ver, si pudieses verlos todos?
Hombre, ahora me gustaría ver a Peñíscola, ¿no? Con Juanlu, ¿no? Porque está haciendo una temporada sesionando, y aún perdiendo a este hombre, ¿no? Que está ahí destacando allí en Rusia.
A Juan Emilio, sí.
Yo creo que Peñíscola es un ejemplo a seguir de cómo se hace un trabajo consistente, ¿sabes?
O sea, no te he preguntado Bueno, te he preguntado, pero nos hemos ido al final a lo del tercero o cuarto. ¿Cómo ves lo de la octava plaza entonces?
Es que Levante se ha metido en una habitación con 5 puertas.
Sí.
Y ahora mismo tiene 4 abiertas, entonces le entra mucho aire. No sé si se va a capaz de centrarse, porque es complicado esa situación y la tendencia es mala. Sí. Entonces yo, para mí, Aspi se mete y
Levante se queda fuera. Esa sensación es ¿no? Por lo menos.
Sensaciones, otra cosa es que me equivoque. Que
bueno,
puede ser lo más
normal. Pero solo si opinas te equivocas, si no opinas, el que no opina no se equivoca. Bueno, Jesús, que nos alegramos como mucho siempre de escucharte. Y nada, que antes de que termine la temporada te volveremos a dar guerra. Incluso te invitaremos a venir aquí al estudio para darnos un abrazo, si te parece bien.
Muy bien, porque además mejora muchísimo el físico.
Ya, mira, okay. Estás para Bellas Artes. Un abrazo grande. Un abrazo grande, Jesús.
Un saludo a todos.
Pues nada, Óscar, si no añadimos nada más, hasta aquí la tertulia de este capítulo. ¿Qué capítulo es? El 309. ¿Nos ha faltado algo por decir, Óscar?
Pues nada, que eso está muy bonito y que ya llega... Hemos entrado ya en el mes de abril de las grandes competiciones.
Es verdad que la Copa va a ser en mayo, pero es que casi la Copa del Rey, me refiero, pero casi va. Cuéntate. Va para el 3 y 5. El sorteo era el día 9, ¿verdad?
El día 9, sí.
El día 9 de abril, así que la semana que viene justo lo contamos lo que pase. Gracias, Osquitar, un abrazo.
Un abrazo.
Y es verdad, me enseña Teresa la lista que ha dado Fede Vidal para los partidos contra Guatemala y Finlandia, absolutamente marcada por la disputa de la Final Four, porque no lleva, Teresa, a nadie de Barça ni a nadie de Inter, ¿no?
Y sigue con esas probaturas, sustituyendo a esa gente de Barça y de Inter, y destacada la presencia de Raúl Gómez, que debuta en esa selección, y veremos a ver por dónde van los tiros esta, en esta convocatoria, a ver si van haciendo muchos cambios y van probando cosas nuevas, mirando ya al, al futuro. Y a mí me sigue sorprendiendo ausencia de jugadores como Carlitos, que estando de máximo goleador de Primera División, parece que están los máximos goleadores siempre están un poco gafados, porque al final luego nunca acaban llegando a esa selección. Y veremos si algún día, de esto que hablamos siempre, de que a la selección le falta gol, de que igual habría que probar cosas nuevas, igual algún día habría que probar a ver qué tal nos va con el máximo goleador de la Primera División en la selección.
Corrijo, no va casi nadie de Barça ni casi nadie de Inter porque lleva a Bebe de Cierto. Inter y porque lleva a Joselito del Barça, pero la convocatoria es Fabio y Fede, los porteros del Pozo, Martolra, Bebe, Sergio González, Lin, Eric Martel, Joselito, Andresito y Raúl Gómez, Fernán y Raúl Campos y Juan Emilio y Alex. Es la convocatoria para los partidos de España contra Guatemala y Finlandia del 8 al 14 de abril. Así que bueno, pues ha habido opiniones como siempre para todos los gustos en las redes sociales. Seguimos avanzando, chicos.
En Futsal Cope, futsaleros por el mundo.
Bueno, nos traemos Japón a España, ¿no? Porque siempre decimos viajamos a Japón, pero no, nos hemos traído al
Prota. No lo hemos traído a España, porque aprovechando ese final de las competiciones por allí esos mares y que ya están volviendo poco a poco a sus respectivos domicilios familiares, nos vamos a visitar al entrenador de Urayasu, a Alberto Riquer. Y Riquer, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo han empezado esas vacaciones? Creo que un poco ajetreadas porque te pillamos recién aterrizado.
Sí, recién llegado ahora a Madrid, pero bueno, he estado allí la temporada en Japón, terminamos a primeros de marzo y bueno, empezamos ahora otra vez en abril, así que estoy terminando, bueno, pues el periodo, digamos, de nuestro verano, nuestro reposo veraniego, que es en España, pues los meses de julio, junio, julio, pues aquí es marzo, así que ya el lunes vuelvo para Tokio para empezar la pretemporada.
¿Cómo ha ido esta última temporada por tierras japonesas?
Pues bien, la verdad que contento, una experiencia muy muy buena para mí, otra cultura totalmente distinta, no ya solo en lo futbolístico, sino sobre todo pues en la manera de afrontar, de pensar que tienen ellos, y bueno, ha sido todo un reto, ¿no? Es un equipo modesto dentro de la liga japonesa, que tiene la idea el club, el presidente, de desarrollar a jóvenes jugadores japoneses. Él no quiere importar jugadores extranjeros, que hay muchos jugadores o brasileños o nacionalizados allí, y él quiere desarrollar a los jóvenes. Entonces, bueno, ese era un poco el objetivo y desde ese plano estoy muy contento con la progresión, la verdad.
¿Cómo estás viviendo esta experiencia en Japón?
Pues muy bien, la verdad que al principio, bueno, pues como todas las experiencias tan distintas, es un choque muy fuerte y bueno, pues al principio pues se hace duro, ¿no? Intentar un poco adaptarnos ya tanto su mentalidad, que es uno de los puntos importantes de mi trabajo, sino un poco la mía misma, ¿no? Es un poco adaptarme yo a ellos, a su manera de hacer las cosas y buscar ese equilibrio. Entonces, bueno, pues esos primeros meses es esa adaptación personal y laboral y luego ya pues la verdad que contento de cómo ha ido fluyendo las cosas y bueno, la capacidad de trabajo que tienen, que es bastante buena.
Para los que no siguen mucho las ligas extranjeras y en concreto la de Japón, ¿qué les puedes contar de la competición de allí?
Bueno, es una liga muy muy bien organizada, muy bien, muy bien. O sea, la verdad que los partidos, la liga, los previos, hay unos dispositivos tremendos, los pabellones son muy buenas instalaciones. Y bueno, el nivel es inferior claramente, ¿no? al español, el nivel, bueno, pues técnico, táctico, físico, hay bastantes diferencias porque hay varios equipos que son profesionales, el mío por ejemplo no lo es, los jugadores trabajan, entonces bueno, pues solo podemos entrenar un número muy limitado de sesiones y eso se nota luego en la competición, ¿no? Hay bastantes diferencias en eso, en los equipos, pero es una liga que tiene muchas muchas posibilidades porque ellos tienen gran capacidad de trabajo y creo que el mayor reto allí es un poco la mentalidad suya, ¿no? Su cultura y cómo la adaptan al deporte al deporte de élite.
¿Qué es más complicado, que Alberto Riquer se adapte a las rutinas japonesas o que los japoneses se adapten al modelo de trabajo de Riquer?
Bueno, el modelo de trabajo, lo que a mí me gusta, no va muy desencaminado, porque son muy trabajadores, son organizados, son puntuales, les gusta estar coordinados. Lo que pasa que, bueno, un poco lo que quizá ese es el mayor reto mío de, como, bueno, dentro de mi labor, es intentar que las situaciones que surjan, pues que ellos puedan tomar sus propias decisiones, que haya un poco más de capacidad de improvisación, que al final eso es lo que es el deporte de élite, tanto dentro como fuera. Se dan muchas situaciones y hay que tomar decisiones rápidamente, conociendo a veces factores, intentando manejar la mayor información posible, pero tomando decisiones rápidas, y en eso es lo que ellos tienen el mayor choque. Entonces, bueno, ese es el punto, intentar pasarles un poco esa mentalidad del deporte o del fútbol sala nuestro español, y un poco a nivel organizativo de gestión también, y luego a la vez pues también disfrutar de que ellos tienen mucho respeto, mucha disciplina, muchísima capacidad de trabajo. Entonces eso la verdad que es un punto que también me gusta mucho, ¿no?
Ya nos has dicho que pronto vuelves a hacer las maletas rumbo a Japón. ¿Qué objetivos te marcas en esta nueva temporada?
Bueno, los objetivos al final de temporada ya íbamos un poco, pues, hablando de situaciones de... Habíamos implantado algunas cosas ya, pues, técnico-tácticas, y ya un poco más enfocado a la mentalidad, a la autoconfianza, ¿no? A la convicción de poder disputar, como hemos hecho ya muchos partidos, pues, de tú a tú a los grandes de Japón, incluso teniendo opciones de ganar, disputando grandes partidos. Y ese es ahora el objetivo, empezar, no volver atrás, no volver al abril del año pasado, sino desde ese punto que hemos terminado, porque el equipo va a ser prácticamente nuevo, que no tenemos capacidad de incorporar jugadores, pues que se note esa progresión, y a ver si desde ahí digamos esa autoestima, esa autoconfianza, que ellos creo que es una de las cosas que más necesitan, empezar desde ese punto. Ese es mi mayor objetivo, y luego desde ahí pues seguir creciendo.
Nos consta que en Japón está muy bien valorado el entrenador español y que cada vez hay más que se apuntan a esa aventura para allá. Para el que se esté pensando si lanzarse o no lanzarse, ¿qué les recomiendas? ¿Un manual de supervivencia express?
Bueno, sí, parece que se han animado a fichar más entrenadores españoles, porque, bueno, han anunciado ayer, veía yo en las redes sociales, ¿no?, que se incorpora a Machida y a Nagoya, que son, bueno, quizá los dos equipos más fuertes de allí, donde está media selección de Japón. Y, bueno, yo diría que, nada, que es un reto muy bonito, y con mucho ánimo, con mucha paciencia, y, bueno, pues mucha mentalidad abierta, porque a pesar de que hayamos visto muchas cosas de muchos países, es otra cultura, es súper fuerte, pero bueno, que hay muchas posibilidades. Yo creo que es bonito.
Riquel, que muchas gracias por atender como siempre la llamada de Futsal Cope. Disfruta estos días para descansar, para cargar pilas y a seguir disfrutando de esta aventura japonesa. Un abrazo grande.
Muchas gracias, un abrazo, un saludo para todos.
Alberto Riquel es el entrenador del Ura Yasu, es uno de los jugadores históricos de nuestro deporte y ahora está conquistando a los japoneses. Teresa.
Pues sí, además lo comentaba así express un poco Riquer, más españoles que ponen rumbo a Japón, ya han dado la bienvenida a dos nuevos técnicos para la próxima temporada, Juan Francisco Fuentes, que recordamos que se desvinculaba de Jalegoy belga, se va a hacer cargo del Nagoya, y Lluís Bernat se va a hacer cargo del Machida, así que mucha suerte para ellos en esta nueva temporada, que empieza en poco tiempo ya en tierras japonesas. Y además, malas noticias en Portugal, porque el Sporting se ha llevado esa tasa de Portugal ante el Spanish Benfica en la tanda de penaltis, así que Martol Ra y Raúl Campos se quedan sin un título que podía haber sido para ellos.
Seguiremos viajando la semana que viene, conociendo o no, o revisitando algunos de nuestros futsaleros por el mundo en un tramo. Entramos ya en la primavera y, por tanto, es tramo de cosecha. Empezamos a ver qué títulos nos van a llevar a nuestras vitrinas. Incluso Teresa empieza ya a apuntar a algunos y a tachar a otros para la próxima temporada. Volvemos el miércoles. Gracias, Teresa.
A ti.
Seguimos avanzando.
En Futsal Cope, Fútbol Sala Femenino.
¿Dónde está la carta que no hablan y tiran pa'lante? ¿Dónde está el colillo guillado de maleante? Vamos pa' la disco pa' nacer el cante. Ahora, dale pa' la barra, loco, que te voy a pagar el trago. Mira aquella carta que no están mirando. Vamos a tirar la vía pa' ver si ganamos. Ahora, ¿dónde está la carta que no hablan y tiran pa'lante? ¿Dónde está el colillo guillado de maleante? Vamos pa' la disco pa' nacer el cante. Ahora, dale pa' la barra, loco, que te voy a pagar el trago. Que no están mirando, vamos a tirar la vía para ver si ganamos. Ahora, ¿cómo es que te llamas?
¿Dónde están las gatas? Se llama esa. Yo me suena.
Maravilloso título.
Me suena un pelín. Me suena un pelín. Yo no sé si Perico lo ha hecho un poco en homenaje, porque Álvada ya está en tierras mayamesas, ¿eh?
Mayamesas.
Ya está en Miami, Álvada. Allí son, creo que 5 menos con el cambio horario. ¿5 menos o 6 menos? Bueno, ahora le preguntamos a Álvada, director del fútbol sala femenino, Javi Jurado. ¿Qué
Hola,
pasa?
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Ya te ha abandonado tu partener?
Sí, ¿eh? Yo te diría, fíjate, hasta 7. De cabeza 7, pero las matemáticas no fueron lo mío.
Bueno, vamos a preguntarle, a ver.
Álvada.
Buenos días.
Oh, Miami, ¿qué tal? ¿Qué hora tenemos por allí, por América Costa, Costa Este? ¿Oeste? No sé, correcto.
Pues mira, aquí son las 11 menos 10, son 6 horas menos. Veíamos 5, pero como ya habéis cambiado el horario, aquí eso no se lleva. Así que tenemos una horita más, 6 horas muy ricas.
Te escucho como si estuvieras en Orense.
¿Ves? Es que aquí Miami y Madrid es un paso, ¿eh?
No lo echas de menos, ¿verdad?
Bueno, a ver, estoy todavía en periodo de adaptación, pero es decir que el clima de aquí está ayudando a que me adapte mejor, ¿eh?
Pues no se han fastidiado, es que se adapta cualquiera a eso, vamos.
Pues da lluvia esta semana.
Bueno, de momento no he visto llover, pero no me extrañaría nada. Aquí sí, mucho sí. De que de repente cae una trompa, pero...
Mira, 26-22 hoy, sol. Mañana 26-22, lluvia. El viernes 27-22, lluvia. ¿Eh? Y luego, bueno...
Pero esta lluvia no es la lluvia de ayer.
Ya.
5 minutos, llueve mucho, y luego ya te puedes ir a la playa.
Pues casi como en Madrid, Santi Duque, tenemos igual. Lluvia toda la semana. Y tenemos lluvia toda la semana.
No, pero
y
hacía
no,
falta,
y no has puesto tweets.
No he puesto tweets porque hacía falta. Oh, primavera.
Bueno, Álvada, que llegamos a la jornada 23, que el fútbol sala femenino lo hemos dejado en un momento... te has marchado a tierras mayamesas, como bien dices, Santi Duque, en un momento en el que tenemos la competición ahí hirviendo con cositas que siguen pasando. Bueno, Burela y Futsi, con respectivas goleadas, mantienen el liderato de la clasificación en el caso del equipo burelés. 5-1 victoria ante Pollo Pescamar y la de Futsi en Cádiz, en Guadalcacín, por 1-8. Luego, otra goleada, apuntamos, la de Jimbi Roldán, el vigente campeón de liga que sigue tercero, 7-1, goleó a Majadahonda. Y luego la de Alcorcón, 2-6 a domicilio ante el Móstoles. Y luego la sorpresa, yo creo que hay que marcarla, la de la jornada, la que teníamos en ese partido dominical, la victoria 4-1 de Sala Zaragoza a Orense, que todavía le echa un poquito más de leña al fuego la lucha por la permanencia, de la que se desmarca ligeramente el Leganés, porque ganó 2-1 a Peñas Plugues, que a pesar de esa derrota, y suma ya 10 derrotas el conjunto catalán, se mantiene todavía entre los 8 primeros. Alba, ¿qué lectura haces de esta interesantísima jornada 23 en la Liga Foro 16 Feminismo?
Bueno, hay que hacer varias lecturas importantes. Lo de Burela y Futsi lo decimos siempre, pero no por ello es el más espectacular. Tienen 15 puntos de diferencia, 15 con el tercero, que es Roldán. Es decir, es alucinante los números tanto de Burela como de Futsi. En ese duelo directo que va a haber en la segunda vuelta, para mí se va a decidir quién va a ser el campeón. Y bueno, la victoria de Universidad de Alicante y de Alcorcón, creo que lo que hace es que se suban ya a esos puestos de Copa. Alcorcón lleva una racha muy buena, que incluso llegó a estar ahí casi fuera de la Copa de España, y ahora yo creo que afianzado ya en la cuarta posición. Universidad de Alicante igual, y los clubes no han encontrado una solución, porque otra derrota. Ahora mismo es cierto que están puestos de Copa porque están en octava posición, pero está empatado con un CAM que está noveno, los dos empatados con 35 puntos. Teniendo en cuenta la dinámica que lleva Peñas Plugues de derrotas y eso que afecta fundamentalmente a la moral con la que se afrontan los partidos, para mí creo que va a estar fuera de puestos de Copa. Y estuvo liderando en algunas jornada de la clasificación, por eso llama tanto la atención. Y en los puestos de descenso, bueno, quitando a Palau, que tiene un punto y lo decimos que lo tiene matemáticamente casi imposible, la victoria de Sala Zaragoza pone entre Guadalcacín, Amarillo y Sala Zaragoza, hay dos puntos de diferencia y dos de esos tres van a descender. Así que ya no solo quién va a ocupar la octava posición, porque para mí el resto de equipos ya están clasificados para la Copa, sino qué equipos van a descender.
Bueno, la primera división masculina nos está demostrando que hasta que las matemáticas digan lo contrario,
sí,
todo es
sí.
posible, o sea que no vamos a descartar absolutamente nada, lo que pasa que es inevitable, bueno, pues ir situando a los equipos un poco acorde al ritmo que están marcando, ¿no? Bueno, antes de repasar la próxima jornada, que tenemos partidazo, por cierto, muy buenas noticias. Una de ellas, Claudia Pons, otro reconocimiento más para la seleccionadora campeona de Europa con la selección española, premiada por el World Soccer Congress, que va a tener lugar en Barcelona 12-13 de abril. Y luego también ha sido presentado la tercera edición de ese torneo de clubes de campeones de Europa, ¿no? Esa mini Champions League femenina, que en este caso se va a celebrar en la región de Murcia, en el Palacio San Javier, el Palacio Príncipe Felipe de San Javier, del 16 al 19 de abril, recordemos, evidentemente con el Gimbi Roldán como equipo anfitrión y con un nivelazo tremendo de clubes. Alba, por cierto, este próximo fin de semana, el sábado, la gran cita, ese Futsi Gimbi Roldán, ahí es nada.
Sí, bueno, en cuanto a las noticias, para mí reconocimiento merecido a Claudia Pons. Ha sido la primera seleccionadora que ha conseguido ganar una Eurocopa de fútbol sala y encima como mujer es mucho más difícil a alto nivel, así que merecido. Lo de la Champions, como fue la Eurocopa de fútbol sala, hubo unas conversaciones con la gente de la UEFA para ver si ahora que se había celebrado la Eurocopa de fútbol sala femenino, sí había la opción de Arco de Champions, ¿no? Que es como este torneo, pero hacerlo oficial. Pues allí extraoficialmente nos dijeron que no estaba en sus planes de momento hacerlo oficial, que bastante que han hecho la Eurocopa. Ya sabemos que el fútbol sala femenino va con ese años de retraso en cuanto a igualdad, pero bueno, me alegro que se siga celebrando, aunque sea extraoficial, porque eso denota que los clubes están implicados y que al final la UEFA, la FIFA van a tener que darse cuenta de que lo tienen que hacer igual que hicieron la Eurocopa. Y en cuanto a la Liga, bueno, ese Futsi Roldán espectacular, pero segundo cero, pero 15 puntos de diferencia. Eso es importante destacar.
Sí, no deja ser el vigente campeón de Liga contra el Futsi, otro de los sí. que está siempre en las quinielas, un auténtico partidazo. Burela, por cierto, juega, defiende el liderato en Majadahonda. Alba, que bueno, pues sigues, la distancia no te impide seguir pendiente del fútbol sala femenino, lo cual agradecemos. El teléfono, lo dicho, suena también fenomenalmente bien, y si tienes algo que decir, o nos dejas directamente con el sonido del mar de fondo y lo dejas en alto.
Claro, si Alba está en Albacete.
Sí, sí, en realidad es una mentira que me da la llamada. Es todo postureo. No es lo que
está en un campo de patatas
estoy
en Ciudad Real.
No, estoy en Valencia, en donde fuimos allí.
No nos provoques.
La bufera.
Oh, arroz.
Ay, arroz, arroz.
Bueno, a disfrutarlo,
no pasa nada.
Alba, y a dejar allí
todo, todo perfecto. Y ya sabéis que desde aquí lo voy a seguir todo, toda la actualidad, tanto el masculino como el femenino. Y estoy aquí para lo que necesite todo el equipo de Futsal Cope, ya sabéis. Forever.
Un besito ya por ello, Salva.
Un besito,
buena semana.
Hasta luego.
Hasta luego.
La segunda división en Futsal Cope.
Nos queda el repaso a la segunda división, que también está llegando a su tramo final, que tiene a Burela cada vez más cerca del ascenso, pero que tiene peleas por todos los sitios. Cuéntanoslo tú mejor, Yolanda Sánchez, muy buenas.
¿Qué tal, Santi? Vamos a repasar los resultados de esta jornada número 26, comenzando con el Pozo Ciudad de Murcia 4, Pasa Lasa B 1. Victoria del conjunto charcutero en el partido que enfrentaba a los dos filiales. De esta manera, el Pozo sigue otra semana más por encima del conjunto catalán en la clasificación. Bisontes Castellón 1, Elche 2. El Elche consigue salir de los puestos de descenso después de coger carrerilla en la recta final de la competición. El conjunto ilicitano volvió a llevarse los 3 puntos y esta vez ante el Bisontes en un partido muy igualado. Manzanares 6, Colo-Colo 2. Gran victoria del Manzanares que certifica su clasificación para los playoffs de ascenso a Primera División. Por su parte, el Colo-Colo con esta derrota cae en puesto de descenso. Córdoba 3, Betis 4. El Betis sigue con su gran racha y venció en el derbi andaluz al Córdoba. El conjunto bético sigue primero en la lista de playoffs, mientras que el Córdoba sigue cerrándola. Mengíbar 5, Gran Canaria 0. El Mengíbar también hizo los deberes y ya es oficialmente equipo clasificado para los playoffs de ascenso. Su victoria ante Gran Canaria certifica al conjunto andaluz la posibilidad de optar a Primera División. Tenerife 0, Noya 6. El Noya se encuentra a un punto de la salvación después de la goleada de este fin de semana al Tenerife, colista y equipo ya descendido matemáticamente. Burela 5, Talavera 4. El Burela sigue el líder en solitario una semana más tras vencer en casa al Talavera, equipo que comenzó muy bien la temporada pero que ahora mismo está a tan solo 4 puntos del descenso. Y terminamos con el Rivas Futsal 6, Santiago 3. El Rivas se llevó los 3 puntos en la lucha entre ambos equipos para poder tener opciones de entrar en los playoffs. En cuanto a clasificación, Santi es líder destacado otra semana más. El Burela con 63 puntos. Segundo es el Betis con 57. Tercero, el Mengíbar con 54. La cuarta posición es para el Manzanares con 52. Quinto es el Pozo Ciudad de Murcia con 46. Sexto, el Barça Las Ave con 45 puntos. Y cierra la lista de playoffs el Córdoba con 41. Por la parte baja de la tabla es colista el Tenerife con 3 puntos. Por encima y en descenso el Colo-Colo con 25 y el Noya también con 25. La próxima jornada, que será ya la jornada número 27, dará comienzo el sábado a las 4 de la tarde con el Barça B Las Ave Bisontes, a las 5 Elche Tenerife, a las 6 Santiago Mengíbar, a las 6 y cuarto Noya Betis, a las 6 y 20 Colo-Colo Rivas, a las 6 y media 2 partidos Córdoba Burela y Talavera Manzanares y cierran la jornada a las 7 el Gran Canaria, el Pozo Ciudad de Murcia.
Supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party.
Pues no le ha ido mal a Daddy Yankee, ¿eh? 15 años después de este estreno de Barrio Fino. Hoy era casi casi homenaje a Albada, que ya está en Miami, el equipo de Futsal Cope que sigue creciendo y conquistando metas, ¿no? Y bueno, pues a nuestros miembros pues prácticamente no se les pone nada por delante y Alba es una buena emisaria para conquistar el otro lado del continente. Teresa también sigue creciendo más allá de su departamento de comunicación, ¿eh?
Abarcamos de todo, ¿eh? Ya tocamos en esta altura ya tocamos todos los palos.
Todos los palos y bueno, y Javi, Ju y yo pues somos la rémora, los que vamos un poco el carril del vagón de cola, jurado.
Tiene que haber de todo.
Pero tiene que haber un poco de
más
de
diversidad, todo. Diversión.
Claro, claro. Nosotros, bueno, tocamos un palito por aquí, otro por allá, pero pocas cosas, bien, ¿eh? Bien. Pocas cosas. No tenemos queja. Bueno, pues hasta aquí este capítulo 309 de Futsal Cope. Estamos llegando a la fase final de la temporada, pero que nadie se piense que esto se ha acabado, porque quedan 2 títulos en juego en nada, la Copa de Europa y la Copa del Rey, y luego ya llegarán los playoffs por el título. Os lo vamos a contar todo aquí, porque tampoco nos olvidamos del femenino, de la segunda división y de todos los que estáis peleando por títulos fuera de nuestro país. El miércoles que viene más. Un abrazo, hasta luego.
Nuestro correo electrónico futsalcope@cope.es, en Facebook Futsal Cope y en Twitter @futsalcope.